Católica. Ondas del Viento, con Sandra Torrecillas.
Buenas tardes y bienvenidos. Estamos ya en el Ecuador de 2026 y es un momento ideal para hacer balance de estos primeros seis meses del año y de analizar qué está ocurriendo en un sector que sigue siendo clave para garantizar una electricidad más limpia, competitiva y segura. La eólica sigue ganando peso en el mix eléctrico europeo, pero el camino no siempre es sencillo. El sector tiene por delante desafíos que continúan condicionando su crecimiento, como los retrasos en los permisos, las limitaciones de las redes eléctricas, la presión sobre la cadena de suministro, el aumento de los costes y la necesidad de acelerar la electrificación de la economía europea. En el programa de hoy vamos a analizar si Europa está avanzando al ritmo necesario para cumplir sus objetivos energéticos y climáticos, qué lecciones deja esta primera mitad de 2026 y cuáles son los principales retos que el sector deberá afrontar durante los próximos meses. Sobre todo ello, vamos a hablar con Juan Virgilio Márquez, él es director general de la Asociación Empresarial Eólica. Juan, buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Nos acompaña también Juan de Dios López, director técnico de la misma asociación. Juan de Dios, buenas tardes.
Buenas tardes.
Heikki Willstedt, director de Políticas Energéticas y Cambio Climático de esta asociación. Heikki, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y como siempre está con nosotros Piluca Núñez, directora de Comunicación de la Asociación Empresarial Eólica. Piluca, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, en el Ecuador de 2026, Juan, te miro a ti el primero. ¿Qué balance podemos hacer de esta primera mitad del año?
El año es un año de transición, yo creo, porque al final es un año en el que estamos inmersos en una crisis energética a nivel global y en el que la eólica sigue demostrando que es la tecnología clave para superar esa crisis desde el punto de vista de la electricidad, ¿no? Pero también tenemos muchos puntos que solventar y que todavía nos están solucionando, ¿no? Seguimos con un problema de tramitación y con un ritmo muy lento de tramitación de proyectos. Seguimos con determinados territorios en España con una judicialización masiva de los proyectos. Es un auténtico drama porque hay inversiones que no se están traccionando, hay empleos que no se están creando y es un coste de oportunidad que no podemos desaprovechar, ¿no? Y luego también pues tenemos una amenaza importante que nos preocupa mucho, que es todo el despliegue de la industria china, de la tecnología china en Europa y cómo Europa está activando los mecanismos para poder equilibrar el campo de juego, ¿no? Hay más retos, pero yo creo que me centraría principalmente en la judicialización, la tramitación administrativa y la industria, todo lo relativo a la industria china.
Uno de los temas que hemos tratado en este programa y ya en varias ocasiones es la importancia de la electrificación de la economía en España y cada vez ha sido más relevante en nuestro programa hablar del precio cero de la electricidad. Heikki, ¿cómo ha evolucionado en estos seis meses la electrificación en el país y también cómo se relaciona el precio cero con el desarrollo de las renovables?
Bueno, en este momento tenemos una electricidad la más limpia de la historia de España. Más del 80% no se emite nada, absolutamente nada, cero CO2, cero contaminación. Lo que pasa es que producimos mucha electricidad limpia, pero sobre todo durante el día, y entonces hay mucha más oferta que demanda, y eso significa que los precios, por lo tanto, tienen que derrumbarse. Tenemos precios cero negativos durante las horas centrales del día, básicamente desde marzo hasta octubre. Toda esa energía que podríamos estar aprovechando es la que necesitamos para lo que solemos decir es la electrificación, que es cambiar consumos de petróleo, es decir, por ejemplo, la gasolina o el gasóleo de nuestros coches, cambiarlos por coches eléctricos y de esa manera aprovechar nuestra propia energía en vez de estar importando energía que tienen, por ejemplo, que pasar por el Estrecho de Hormuz, que en este momento no es el sitio más popular del planeta para nadie, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues hay que hacer un esfuerzo entre todos, pero también desde las políticas del gobierno para fomentar e impulsar esa electrificación, sobre todo transporte y residencial, y ayudar mucho a la industria para que cambie consumo de gas y petróleo hacia electricidad, que es lo que tenemos.
Uh-huh. Uno de los programas que más éxito han tenido en esta temporada ha sido el programa que trató sobre los retos de la logística de la industria eólica. Ha sido uno de los programas más escuchados de la temporada. Juan de Dios López, ¿qué podríamos avanzar sobre los problemas y los retos que tiene la industria eólica?
Bueno, a nivel logístico, el desarrollo tecnológico que está teniendo y que ha venido teniendo en los últimos años la industria eólica, desde luego, es a poder tener máquinas que son comparativamente más grandes, por lo tanto, más eficientes por megavatio, pero a la vez más complicadas de transportar, más complicadas en cuanto a los procesos necesarios para llevar componentes de un sitio a otro. No hay que olvidar que tenemos, no es solo llevar hacia los parques, sino que tenemos una industria que es bastante importante y que exporta. Entonces hay que llevar esos componentes tanto a lugares como a puertos, o sea, a las instalaciones como a puertos, como a otros centros logísticos. Pero además no podemos olvidar que tenemos territorios que a lo mejor no están tan electrificados como pueden ser los insulares, en los cuales además ese problema logístico en cuanto a grandes componentes es también muy importante. Y ya, bueno, si nos vamos a la parte de la eólica marina, ahí podríamos quedarnos hablando todo el día.
Bueno, de eólica marina seguro que también hablamos en los próximos minutos. Juan, al inicio del programa tú nos has detallado, nos has marcado tres asuntos críticos para la energía eólica, para el sector eólico, y el primero que mencionabas es la judicialización, ¿vale? Lo he dicho bien a la primera. en varios programas sí que es cierto que hemos hablado sobre ello, sobre seguridad jurídica. ¿Estamos avanzando o seguimos teniendo los mismos problemas?
Pues parece que está en vía de solución. Ha sido y sigue siendo un aspecto muy, muy sensible, muy delicado para el sector, porque nos sentimos como si nos hubiéramos visto en mitad de una batalla política que se ha librado en los tribunales, y eso nos preocupa mucho, ¿no? La realidad ahora mismo es que hay territorios, principalmente Galicia, que tiene todos los proyectos, la inmensa mayoría de los proyectos paralizados por diferentes decisiones judiciales, con interpretaciones jurídicas de la norma que solo se hacen allí de ese modo, porque ningún otro tribunal superior de justicia de ninguna comunidad autónoma se ha interpretado del mismo modo, y el resultado es que sigue habiendo 2.500 megavatios paralizados, unos 90 proyectos afectados, más de 200 recursos contenciosos administrativos que ya están sin resolver. Eso implica más de 4.000 millones de euros de inversión que no llega, más de 1.000 empleos que no se crean, y el equivalente a unos 380 millones de euros al año que la economía española no se ve beneficiada gracias a la aportación de esa energía eólica en el mix. Es un dramón. Es decir, nosotros creemos que esto está en vías de solución porque después de las sentencias del Supremo y de las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea ya no hay argumentos para seguir dilatando todo esto, ¿no? Pero parece que todavía sigue habiendo mucha sensibilidad al respecto allí, en Galicia. Hay actores que creen que esto no está bien y que tienen que seguir luchando contra la eólica y contra el despliegue y el desarrollo económico de la región. Y nosotros, como actor económico, tenemos que intentar solventar esto lo antes posible, porque si no la inversión pues se moverá a otro sitio. No solo la inversión eólica, sino principalmente la inversión industrial, que no va a ir a Galicia o que se puede ir de Galicia porque no tiene energía competitiva y tiene otros sitios a donde moverse, ¿no?
A pesar de este problema, aún así, ¿el principal estaría por encima de este la lentitud de los permisos y la tramitación?
Sí, yo creo que sin duda la tramitación administrativa es el primer problema, el principal caballo de batalla en España y en otros países, ¿no? Pero en España lo vemos claro, la directiva de renovables no se ha traspuesto todavía, tenía que haberse traspuesto en el año 2024, y no se ha traspuesto, y de algún modo eso está impidiendo que se cumplan los plazos que se establecen en esa directiva. Y es que una tramitación administrativa de un proyecto tiene que durar 2 años, y ahora mismo está durando aproximadamente entre 5 y 6, dependiendo de la comunidad autónoma. Eso es una orden europea, eso es un mandato que tenemos que cumplir, pero que no es un tema gratuito, es que es un asunto de necesidad. La renovable se ha designado como bien de interés público superior y tiene que tener una prelación en relación a otro tipo de usos, a otro tipo de intereses, ¿no? Principalmente temas de avifauna, hábitats y aguas. España está intentando buscar una solución regulatoria, pero todavía no la ha traspuesto, y eso hace que los proyectos se tramiten exactamente igual que antes, ¿no? No hay recursos administrativos desde el punto de vista, no hay profesionales suficientes, no hay sistemas actualizados con procesos actualizados para poder tramitar de forma rápida. Eso es algo que al sector le está impidiendo crecer y aportar todo lo que podría venir aportando, ¿no?
Bueno, y el tercer punto que señalabas es China. Estamos viendo cómo los fabricantes chinos están avanzando con fuerza en costes, en escala industrial, también en capacidad tecnológica. ¿Cómo se está defendiendo la industria europea? ¿Está haciendo suficiente o no? ¿O nos estamos quedando cortos?
Yo creo que está haciendo, empieza a hacer ahora, empieza a activar medidas que pueden ser importantes, pero han venido un poco tarde, ¿no? Quizá un poco Europa es lenta en estos sentidos porque tiene que cohesionar un montón de intereses de determinados países. Hay países que tienen cadena de valor industrial, otros que no. Y para tomar decisiones industriales no siempre es fácil. Pero la realidad es que la mejor tecnología eólica del mundo es la europea. Sigue siendo la europea. La tecnología europea no necesita tecnología china. El mercado europeo no necesita industria china. A día de hoy, para seguir creciendo y para crecer con el nivel tecnológico máximo que hay en el globo, ¿no? Entonces, no es una cuestión parecida a otras tecnologías que puede haber China cogido a la delantera. En el caso eólico, China lo que tiene es un mercado enorme, con unas economías de escala muy grandes, que generan unos beneficios desde el punto de vista de costes importantes, pero esa no es la principal razón. El despliegue de industria china en el extranjero obedece a una estrategia particular del gobierno chino de despliegue industrial de sus principales marcas a nivel global. No es una acción exclusivamente privada, está orquestada, ¿no? Y eso viene con una serie de ayudas de Estado, desde el punto de vista de financiación, de apoyo industrial, de mecanismos de exportación, que las industrias europeas no pueden equilibrar. Eso es lo que queremos que la Unión Europea equilibre.
¿Y Luca?
Anteriormente comentábamos la tramitación más lenta de las renovables y en particular en una comunidad autónoma. Pero tú, Heikki, apuntabas a una situación geopolítica distinta, ha cambiado el entorno internacional y la energía ha pasado a ser una cuestión estratégica, no solo para España, sino para el resto de países. ¿Cómo crees que puede afectar al desarrollo de la eólica cuando estamos hablando de que la tramitación es lenta?
Bueno, está claro que ahí hay muchas cosas que tiene que cambiar, aunque sea poco a poco, para que se pueda hacer todo un poquito más rápido. Yo destacaría también que en tema de la electrificación y cuál es un vector de crecimiento para la eólica, incluso la Comisión Europea está preparando un plan de electrificación que va a salir ahora en julio y que creemos que va a dar un impulso a todo el, digamos, sobre todo el debate a nivel europeo de qué queremos que sea la principal fuente de energía en nuestro continente, nuestra Unión Europea. Y en ese sentido también viene unas enmiendas a la directiva de renovables en que va a intentar facilitar y acelerar la tramitación de los proyectos renovables. Yo creo que tenemos un cierto empuje, un viento de cola que nos va a ayudar desde Europa. Ahora vamos a ver cómo lo recoge el gobierno. Claro, evidentemente ahí necesitamos que todo eso venga, se recoja en la legislación española, y sobre todo ahora lo que tenemos sobre la mesa es mucha repotenciación, que es uno de los grandes temas para nuestro sector.
Sobre repotenciación, cuéntanos en qué momento estamos, qué parques eólicos se están repotenciando y cuál es la estrategia del propietario del parque eólico, del promotor.
Bueno, en este momento se han puesto un primer bloque de ayudas para la repotenciación que han impulsado cierto movimiento. Ya se han repotenciado 11 parques eólicos, se han cambiado máquinas antiguas de 50 metros de altura por otras de alrededor de 150 hasta la punta más alta, y con eso estamos produciendo con la misma potencia, se están produciendo entre un 30 y un 40% más de energía. Lo que pasa es que hace 20 años, que es lo que tenemos que mirar atrás, se estaban instalando 2.000 megavatios al año y estamos repotenciando alrededor de 200-300 megavatios en los últimos años, por lo cual hay que acelerar mucho más en ese proceso de repotenciación para aprovechar mejor todos los mejores emplazamientos españoles donde está en mayor parte el viento. Y en ese sentido sí que ha habido una segunda convocatoria de ayudas para el sector y se han adjudicado alrededor de 2.300 megavatios. Que creemos que va a dar bastante trabajo a la industria, y eso es muy importante en los próximos 3-4 años.
Y la repotenciación también conlleva una cadena de valor sobre el reciclaje de los materiales y la economía circular. Juan de Dios, ¿qué nos puedes contar de la evolución de la industria sobre esa parte de reciclaje de materiales?
Bueno, dentro de los últimos años ha habido varias iniciativas en cuanto a desarrollar nuevas tecnologías, nuevos procesos. Hay que tener en cuenta que el reciclaje de especialmente las partes metálicas es un elemento que está muy controlado y sobre todo se ha avanzado mucho en lo que se refiere al reciclaje de las palas. En ese sentido, pues ha habido varias compañías, varias iniciativas que con algunas ayudas estatales también han desarrollado fábricas prototipo que ya están preparadas para absorber hasta 4.000 toneladas de palas cada una al año. El problema acaba siendo en que para poner en marcha una cadena de valor hace falta una materia prima, y en este caso la materia prima son precisamente esas palas, esos componentes que tienen que venir de parques repotenciados. Y bueno, pues para eso precisamente hay que acelerar la repotenciación. Desde el sector lo vemos como un círculo virtuoso, en el sentido de que, por una parte, la repotenciación te permite, por supuesto, hacer más efectivo y más eficiente la generación, pero por otro lado, digamos que genera más posibilidades de crear valor dentro del territorio, porque es, no olvidemos que es un sector completamente nuevo que tiene que despegar.
Crear valor dentro del territorio y que eso sea aceptado socialmente, eso es muy importante, y sé que durante este periodo estáis haciendo un trabajo inmenso en temas, asuntos de aceptación social de los proyectos eólicos. De hecho, aquí hicimos un programa en el que presentábamos esa declaración conjunta del sector eólico y los municipios para el desarrollo local sostenible. Juan, ¿todavía queda mucho por trabajar ahí?
Queda mucho, pero yo creo que el camino lo tenemos bien trazado y estamos dando los pasos adecuados, ¿no? La realidad en el territorio viene siendo desde hace ya muchos años. La aportación de la eólica, ten en cuenta que ahora mismo en España hay el 30% de los parques eólicos que hay en España tienen más de 20 años. Es decir, significa que llevan 20 años conviviendo con un municipio, con sus vecinos. Hay generaciones de niños, niñas que han nacido en entornos rurales que no han conocido su pueblo sin el parque eólico que le rodea. Estamos generando una nueva generación de personas eólicas, de vecinos eólicos, que igual que hay nativos digitales que no saben y que se manejan con la tecnología de una forma totalmente, yo creo que autónoma y que les sale de dentro, pues va a haber nativos de alguna forma renovables, ¿no? Que no van a entender que la energía se genere con fuentes de generación que no sean renovables. Y la eólica es que se ve perfectamente y es parte de la identidad, del paisaje y de la historia de muchos municipios. Hay que seguir trabajando en ello porque la inmensa mayoría de la sociedad acepta el proyecto eólico a nivel nacional, pero hay unas minorías que ven que pueden establecer un modo de vida en la oposición, que se sofistican mucho y que se profesionalizan y que estamos viendo que están generando problemas, pues generando desinformación, generando manipulación, etcétera, etcétera. En eso tenemos que trabajar el sector, trabajando bien, pero también tiene que trabajar la administración pública. Tiene que hacer mucha pedagogía, tenemos que llegar a un buen plan de comunicación público que traslade las realidades y las verdades de lo que es la renovable en el territorio, porque la eólica deja mucho en el territorio, entre los impuestos, los tributos que paga y todo lo demás, todo lo que son impuestos directos e indirectos, ¿no? Evidentemente es una de las principales herramientas que vemos ahora para generar entornos socioeconómicos nuevos en el siglo en el que estamos, en entornos rurales que están sufriendo una despoblación desde los años 70. Igual no soluciona absolutamente todo, pero es una de las tecnologías que está creando nuevas oportunidades, nuevos modelos de vida y está generando progreso en los territorios.
¿Y cuáles son esa desinformación con la que tenéis que luchar constantemente? ¿Qué es lo que más daño os hace que tenéis que estar todo el rato rebatiendo?
Bueno, se siembra la duda perpetua, ¿no?, de que los parques eólicos generan perjuicios ambientales, que no pueden coexistir con las actividades primarias, agrarias, ganaderas, que los parques eólicos vienen a esquilmar el recurso que hay, que los parques eólicos afectan al turismo. Hay asociaciones hoteleras, pues por ejemplo en Canarias, que identifican la eólica como parte de su marca de turismo sostenible de calidad turística, ¿no? Hay países que tienen asociada la eólica como parte de imagen de país. Cuando uno aterriza en Dinamarca, en Copenhague, y ve los parques eólicos, no se entiende un danés que no entienda que no valore la eólica como parte de su identidad nacional, ¿no? Es decir, es parte positiva de lo que viene, no parte negativa de lo que alguien quería que hubiese llegado y no ha llegado, ¿no? Es una parte positiva. paisaje, coexistencia total con actividades ganaderas. La eólica no sustituye usos del terreno, los complementa. La ocupación es mínima del terreno. Y sobre todo un cuidado ambiental escrupuloso en todos los estudios de impacto ambiental para la integración total con la biodiversidad de la zona, ¿no?
Mencionaba, Sandra, la iniciativa que desde la asociación se ha lanzado, que es la declaración, tanto para promotores como para municipios, para un desarrollo sostenible. ¿Nos puedes contar en qué consiste esta declaración y si hay algún promotor o municipio que todavía no se ha sumado, si está todavía a tiempo de sumarse?
La declaración conjunta entre el sector y los municipios por un desarrollo sostenible es una prueba evidente del compromiso y de la suma de esfuerzos para comunicar públicamente que hay un acuerdo. Es decir, el famoso efecto NIMBY, el Not in my backyard, es decir, no quiero la eólica, no quiero la renovable, no quiero nada en mi patio trasero, me gusta que exista, pero no quiero verlo, se está transformando en un YIMBY, es decir, yes in my backyard. Quiero verla y quiero tenerla. Y hay municipios que han firmado que quieren ser parte de ese desarrollo, que quieren verse beneficiados de todo lo que la eólica puede aportarles, que quieren construir junto con las empresas los mejores proyectos para el territorio, pero que no quiere ser un actor que simplemente reciba, sino que quiere contribuir al diseño y a la generación de todo ese gran proyecto de transformación del entorno rural. Porque estamos hablando de un proyecto de transformación positiva del entorno rural, no simplemente de un actor que llega ahí y deja algo de dinero a las arcas públicas, que deja muchísimo dinero a las arcas públicas, ¿no? Hay proyectos, hay pueblos que se han transformado completamente gracias a los ingresos de la eólica y que gracias a la eólica han sobrevivido.
Nos gustaría hacer a lo mejor una ronda, ¿no?, para escuchar vuestra opinión. ¿Cuál sería la noticia que más os gustaría contar en la siguiente temporada, Juan de?
Muchas, pero bueno, voy a tirar un poco a mi sardina y diría la subasta de eólica marina.
Muy bien, ¿y Heike?
Un plan de repotenciación anual, es decir, que haya una subasta anual o un otorgamiento de ayudas anuales para la repotenciación.
¿Y respecto al medio ambiente?
Y para respecto al medio ambiente, que se simplifique toda la tramitación medioambiental de los parques eólicos, porque en este momento es terriblemente complicada y terriblemente estricta, y no se, como decía Juan, no se está aplicando el interés público superior que precisamente la Unión Europea ha aprobado para que se pueda, digamos, facilitar el desarrollo de la eólica.
Juan, te queda.
Yo me quedaría con un pacto de Estado por la energía y la transición energética. Intentar de alguna forma que las diferencias políticas se limen y se busque un consenso en el Parlamento para que este gran proyecto que necesitamos no esté constantemente cuestionado o utilizado desde la política simplemente por el color del partido que lo ha apoyado o lo ha lanzado. Un pacto de Estado.
Recuerdo que a principios de año hablábamos de subasta de eólica marina. Este año, de momento, no ha llegado. ¿La esperamos todavía o no?
Nosotros somos muy esperanzadores para todo y seguimos trabajando esperanzados en todo, porque al final creemos que es una oportunidad que no se puede desaprovechar. Hay un coste de no hacerlo. Esto no es gratis. Si no lo hacemos nosotros, lo hará otro. Y luego, toda la atracción industrial, el desarrollo portuario, la cadena de valor, se va a generar en otros lugares.
Pues nos quedamos con esos propósitos para la próxima temporada, para todo el año y los que vienen. Juan Virgilio Márquez, director general de la Asociación Empresarial Eólica. Juan de Dios López, director técnico de esta misma asociación. Heike Wilstedt, director de Políticas Energéticas y Cambio Climático. Y Piluca Núñez, directora de Comunicación de la Asociación Empresarial Eólica. Muchísimas gracias a los cuatro y os espero.
Gracias.
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 La Asociación Empresarial Eólica les ha ofrecido Ondas del Viento. Capital Radio. La genuina radio económica. Capital Radio. La genuina radio económica. Escucha cada